Malditos Veganos, episodio 14. Muy buenas a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Malditos Veganos, ya el episodio 14, 14, es un montón, llevamos muchísimos capítulos, pero aquí seguimos una semana más, felices, contentos, y digo felices y contentos porque no estoy solo, por supuesto, yo soy aquí Sekiam, el Miguel Martí, y me acompaña Sergio Miguel Guayar. ¿Cómo estás, Sergio?
Pues muy bien, muy contento, de lunes. Al 200%.
Como debe ser, claro que sí, claro que sí. Pues yo hoy tengo un montón de cosas que contaros antes de hablar del tema principal, de las plantas, que ya lo habréis visto en el título.
Es como ya la mítica, ¿no?
Sí, ya iba tocando hablar de esto. Sí, sí. Yo tengo una pequeña aventura wow. Vegana que contaros aquí. Porque este fin de semana... Bueno, a ver, la aventura viene de bastantes meses atrás, ¿vale? A ver, yo es que, claro, a mí el tema de la fotografía me gusta bastante, ¿vale? Me gusta mucho la fotografía y demás. Y yo, pues claro, yo feliz y contento. Yo, pues haciendo un montón de fotitos con mis cámaras, no sé qué. Hasta que un buen día descubro el mundo de la fotografía analógica, ¿vale? O sea, básicamente... Pues hacer fotos digitales, que son pues, las fotos que suele hacer ahora mismo todo el mundo. Las fotos con tu tarjeta SD, tú haces fotos con tu cámara o con tu móvil o con lo que sea. Y esas fotos son digitales porque directamente, o sea, están son datos, ¿vale? Que tú metes pues al ordenador o lo que sea. Bueno, y la foto más antigua, tal como se hacían fotos antes, que es la fotografía analógica, que no hay ceros y unos por ningún lado, básicamente.
La del revelado.
Efectivamente. O sea, las cámaras pues tienen ahí su carrete de fotos y cuando tienes ese carrete completo pues lo llevas a revelar y todo maravilloso. Y bueno, yo la verdad es que nunca había hecho foto analógica hasta que hace pues a lo mejor 2 meses más o menos descubro la fotografía analógica por una amiga que le gusta mucho hacer fotos así más vintage y demás. Y yo diciendo, ala, cómo mola esto, es guay porque es otro rollo, porque al final pues tú con un móvil o lo que sea, tú sabes que puedes tirar 200 millones de fotos. Y es como, jaja, qué guay. Pero claro, con la fotografía analógica antes era como que... Tú tenías tu carrete con 20 y pico fotos y sabías que cuando se acabase, se acabó. Entonces mola porque es como que tienes que darle más valor a cada foto que haces. Y era un rollo distinto. Y yo decía, ¡ay, qué guay, qué divertido, tal, no sé qué! Pero amigos, amigas, claro, no sabes dónde va a estar el veganismo, dónde va a venir a visitarte.
¡Wow, wow!
Y yo, claro, yo digo, bueno, a ver, esto pues es como que, no sé, nunca vas a relacionar temas de veganismo con temas de hacer fotografía analógica. Yo ya, en plan, yo súper ilusionado, yo diciendo, qué guay esto, me voy a comprar una cámara analógica también, porque encima las cámaras analógicas, como son tan antiguas, pues es que las venden por todos lados de segunda mano y son súper baratas. Y digo, qué guay, porque esto pues es súper divertido y tal. A lo que de repente estoy ahí mirando información de fotografía analógica y me topo con un post que dice, la fotografía analógica no es vegana.
¡Oh!
Y digo yo... Hasta luego, ¿qué me estás...? Claro, yo no lo entendía, digo, no puede ser, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre, no? No puede ser, o sea, ¿qué tiene que ver el veganismo con esto? O sea, es una cámara. Pues sí, efectivamente, el veganismo está en todas partes, al final. De hecho, lo hemos comentado aquí muchas veces. Y este es uno de los sitios donde no te esperas que haya sufrimiento animal detrás. Y sí que lo hay, porque resulta que en la emulsión que se hace del papel fotográfico, ¿vale? O sea, digamos que de un... O sea, en el carrete tú tienes pues esas 25 fotos que puedes hacer, ¿vale? Pues cada una de las fotos es un papel fotográfico, un cachito, que es donde, digamos, se imprime la foto. Bueno, pues para hacer esa emulsión, uno de los ingredientes que se utiliza es gelatina. Gelatina que se hace pues con los huesos, con los cartílagos,
sí, uñas, sí,
efectivamente,
sí, sí.
Con todos los restos de los cadáveres de animales. Y es como, ostras, hasta luego. Claro, yo de repente dije, ¡buah! Pues un poco a tomar por culo la fotografía analógica, obviamente, ¿no te imaginas? Pues mira, pues me da igual, a tomar por culo el veganismo, yo quiero hacer mi foto analógica. No, obviamente, claro, yo dije, bueno, pero es que esto tiene que, o sea, alguien tiene que haberse fijado antes, somos un montón de veganos, algún vegano majo ha tenido que hacer experimentos.
¿Algún otro vegano fotógrafo?
Claro, ahora? Claro, y habrá dicho, oye, yo no quiero renunciar a la fotografía analógica, ¿por qué no hacemos un papel fotográfico que sea vegano? Bueno, pues resulta, o sea, de verdad que esto yo estoy flipando. Sí que ha habido por ahí, había unas chicas en Alemania que hicieron como una especie de experimento, intentaron pues eso, hacer un carrete con agar-agar, que bueno, en cocina mucha gente lo conocerá porque es como la forma de hacer gelatina vegana. Que, bueno, tú, no sé si tú has utilizado agar alguna vez.
No, yo no, la verdad. Pero sí que sé que hay algunas gominolas y demás veganas que sí que emplean
eso el agar. Es como que se usa un montón, sobre todo en repostería y cosas así. Y da bastante el pego, la verdad. Y bueno, pues el caso es que, de momento, nadie ha conseguido hacer un papel fotográfico que sea vegano. Y es como, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Entonces, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Pues bueno, yo este fin de semana he conocido a unos chicos que tienen un estudio de revelado, de foto analógica, aquí en Madrid, y he estado hablando con ellos. Y entonces a ellos también además les interesa un montón el tema de ecologismo y tal. Y entonces pues hemos estado hablando de, porque ellos hacen cámaras, porque al final es que las cámaras, o sea, en realidad no tiene mucho misterio. O sea, en cuanto lo entiendes un poco, no hace falta. O sea, parece que dentro de una cámara hay como 2000 cosas y en realidad es simplemente un espejo súper pequeñito que hace como la refracción y hace que lo que tú estás viendo se refleje, digamos, en el papel fotográfico. Y ya está. Entonces tú puedes hacer una cámara incluso de cartón. Y ellos hacen como cámaras ecológicas, pues con cartón reciclado. Y entonces les interesaba un montón el tema y hemos estado mirando y vamos a hacer experimentos en su estudio de fotografía para ver si conseguimos de alguna forma hacer papel fotográfico que sea vegano. Obviamente, pues esto es todo muy de andar por casa y no sé cómo saldrá, pero... Pues aquí estoy yo, el emprendedor vegano, en
Oye,
busca...
Yo ahí veo un Kickstarter, un algo potente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Una nueva empresa para los veganos a los que les guste la fotografía analógica. No, la verdad es que, o sea, a mí me llama mucho la atención. Sí que encuentro que debe ser bastante complicado porque si no alguien lo habría hecho ya, quiero decir. O sea, hay un montón de veganos a los que les gusta la fotografía también y alguien pues lo habrá hecho de una forma o de otra. Pero bueno, pues nada, que quería yo comentároslo aquí en el podcast. Digo, oye, pues por si alguien no sabe un poco de qué va la movida, para que lo sepa también. Y ya os iré contando a ver qué tal mis avances en el tema de hacer papel fotográfico vegano. Pero está muy guay. Luego, bueno, a raíz de eso yo he ido, ya he investigado un montón más y resulta que es que, o sea, prácticamente que esto es lo típico que dices, mira, ¿por qué no se puede ser 100% vegano? Pues por razones como estas, porque es que al final no sabes, o sea, prácticamente detrás de casi cualquier industria hay algo de sufrimiento animal, directo, indirecto, de animales humanos, animales no humanos, es una locura. Pero prácticamente en cualquier cámara se utiliza como para el... o sea, cámaras, os hablo de cámaras digitales, normales y corrientes, ¿vale? De las que sí que conocéis todos, que no son tan antiguas. En esas cámaras resulta que para... como limar y refinar las piezas, se meten en un aceite que en muchos casos también es aceite de origen animal. Y es como, joder, tío. Entonces, como que, pues ahora mismo, por ejemplo, la cámara que yo utilizo, pues hay algo ahí de sufrimiento animal detrás. Pero claro, es que son cosas que tampoco puedes evitar, bueno, puedes ir en contra del mundo directamente. Pero sí que...
Es que el especismo te está esperando en cualquier esquina para atacarte.
Sí, 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 efectivamente. Es como que no te das cuenta y de repente está por ahí detrás. Tú te piensas que eres ahí, ¡ah, oh, qué guay, qué tal! Y de hecho solamente hay una cámara vegana, 100% vegana. Esto es muy fuerte. Es una Leica que cuesta, creo que no sé si son como 10.000 euros o 40.000. No lo sé, wow. Muchísimo, muchísimo. Y es una cámara con el certificado, ¿sabes? La V verde. Con el certificado vegano y no sé si hicieron como a lo mejor 4 o 5 unidades porque pues lo típico en plan rollo había alguien que era muy muy rico, tenía mucho dinero y dijo yo soy vegano, yo quiero una cámara 100% vegana, entonces habló con Leica
DiCaprio,
y le dijo venga, pues tal, sí, sí, pues te imaginas, he sido yo, mi cámara es vegana. Sería increíble, no tengo, ojalá tener tanto dinero como para decir venga va, hago una cámara vegana, pero la verdad es que sí, sí. O sea, hay una cámara que es 100% vegana y hablaron con Leica, los que eran veganos, y dijeron, queremos mi cámara, queremos nuestra cámara, os pagamos lo que haga falta y la hacéis. Y hicieron como 4 modelos. Por ahí está, si buscáis cámara 100% vegana, os va a salir en Google. Y es así como súper wow, en plan producto de coleccionismo.
La verdad que sí, es que como lo comentas, yo qué sé, a veces sí que, yo qué sé, te pones la cámara, ¿no?, en modo disparo, tú estás así tranquilo y como que luego dices, anda, pues está quedado bien. Pero eso con una foto analógica no lo puedes hacer, tienes que decir, voy a coger este momento exacto en el que...
Claro, claro, ahí está. Entonces, claro, a mí me llama un montón la atención y digo, a mí me gusta tal, no sé qué. Entonces, que mi forma de decir, bueno, pues ya está, pues voy a seguir siendo lo más vegano posible, es algo de lo que puedo prescindir, obviamente, no hay ninguna necesidad de hacer fotografía analógica, y menos teniendo ya mi cámara digital, por mucho que se haya untado a lo mejor un poco de mantequilla de cerdo, no sé de dónde saldrá ese aceite
animal. Casi mejor que no lo
sepamos. Sí, sí, efectivamente. Pero digo, bueno, pues mira, pues a partir de ahora va a haber días que haga el challenge de la fotografía analógica. Entonces yo me salgo con un contador de 24 fotos a lo mejor. Y digo, vale, solamente puedo hacer 24 fotos. Me voy a imaginar que mi cámara digital es analógica. Y oye, pues el problema solucionado.
Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad, muy curioso todo.
Pues sí, hasta aquí mi aventura de hoy. Perdón por este interludio. Bueno, vamos ya al tema. Nos metemos
sí,
ya
con las plantitas.
En cuestión.
Que hay tema, ¿eh?
Sí,
hay tema
sí, sí. Esto da para mucho porque, bueno, pues es que teníamos que hablarlo en algún momento y es que seguro que los que sois veganos,
sí, 100%.
Segurísimo que alguien de repente os ha dicho, oye, lo de los veganos, muy bien el veganismo, os preocupáis mucho por los animales, jiji, jaja, pero oye, las plantas, bien que las destruís, os las cargáis y no os importan, las plantas también sienten, ¿no? Y ahí es cuando te llevas las manos a la cabeza y dices, ay... Y dices,
no, de verdad no. Dices, no, por favor.
No, por favor, no me salgas.
Tío, es una broma, ¿verdad? No, con las plantas... A mí me ha pasado, ¿eh? Es real. Me ha pasado cuando yo... Sobre todo te pasa los primeros días. Primeros días es como que el primer argumento que suele sacar la gente en plan de... ¡Pero las plantas también sienten, eh! En plan de... Digo, tranquilo, no te estoy diciendo nada, ¿eh? Simplemente te he dicho que yo soy vegano.
¡Plantas, asesino de plantas! Yo creo que el trending topic de los veganos es ese y el de la isla con el cerdo. Y la isla desierta con el cerro. Es como las dos, ¿sabes?
La mítica de... Imagínate que estás en una isla desierta solo con un cerdo.
¡Ay, te lo comerías o no te lo comerías! Pues sí, estamos ahí... Otro día hablamos de la isla desierta de los
cerdos. Sí, sí, sí.
Claro, nosotros hemos dicho, venga, pues vamos a hablar de esto. Y la primera conclusión a la que hemos llegado, obviamente, en este podcast no somos ni científicos, ni somos expertos en plantas, aunque a mí me encantaría, la verdad, porque de verdad a mí me gustan mucho las plantas. Yo tengo como mi casa llena, petada de plantas, y las plantas molan un montón y son todo un mundo, son un misterio. Pero...
De hecho, yo estoy... Perdón, pequeño implante.
No, comenta.
Bueno, cultivar ahí un... Bueno, cultivar un aguacate. Estoy ahí intentando plantarlo.
¡Ojo! Es verdad. El otro día me pasaste la foto, en plan... ¡Venga!
¡Venga, va, que me la juego! A ver si sale.
Yo lo he intentado, a lo mejor, no sé, con 6-7 aguacates y de momento ha habido uno. Que le ha salido ahí como un tallo chiquito y está ahí en una botella de agua por ahí en la cocina... creciendo, a ver si sobrevive. Pero sí, sí. También te digo, o sea, los aguacates se hacen de rogar, a lo mejor te estás ahí un mes esperando y de repente ves que sale un poquito y dices, ah, mira. Pero es complicado. Yo a todo el mundo en Instagram es como que todos los colegas, ¡ay, planta un aguacate, qué guay! Y a los 8 meses les ves ahí ya, ¡oh, mira, un aguacatero gigante! Y yo diciendo, ¡jo, tío, a mí no me...
me sale, joder, porque sí, puta vida.
Yo que realmente decía, joder, yo me quiero hacer rico y aquí me planto mis propios aguacates, soy autosuficiente.
Claro, anda, te ahorras un montón.
Y ya, claro, con eso, mira, me puedo comprar una cámara vegana, seguro. 2x1. Nada, pues es lo que estábamos comentando, que obviamente pues aquí no somos ni expertos en plantas ni nada. Entonces os vamos a comentar un poco como lo que hemos investigado nosotros y las conclusiones. Pues esto lo decimos en cada podcast al final, es como también un poco sello de Malditos Veganos, pero que pues vamos a comentaros un poco las conclusiones que hemos sacado nosotros y que estamos encantados de escuchar la vuestra. Si queréis comentarnos, decirnos, no, pues mira, yo soy plantólogo oficial de la Universidad de Cambridge y el otro día hay una planta que me habló. Hubo una planta que demostramos que nos escuchaba y aprendió a decir la palabra, yo qué sé, ¿te imaginas una planta que dijese go vegan? Sí, pues ya está, pues la planta plantista, puede ser, entonces vosotros comentadnos y aquí de todo se aprende. Pero sí que hay como, hay un pensamiento que hemos dicho, tío, esto no da lugar a error, o sea, esto es que ya está, o sea...
Matemática pura.
Claro,
es
matemática, o sea, esto no, ya no es ni que hayamos investigado menos o más, ni que la estemos liando de alguna forma. Y es que, si os habéis escuchado el capítulo del ecologismo, sabréis que si todos dejásemos de comer carne, podríamos alimentar 4 planetas como el nuestro. Es decir, que hay un montón de plantas, un montón de cereales y un montón, pues eso sí, al final no dejan de ser plantas, que van a la industria de la ganadería. Entonces, realmente, para dejar de comer tanta... O sea, tú imagínate, ponte en el supuesto de que, vale, que las plantas sufren un montón y de que sí que resulta que están fatal todas y cada vez que arrancas un tallo se escucha ¡ah! Y es como las plantas de Harry Potter, ¿sabes? Las plantas de Harry Potter.
Las mandrágoras,
justo. Se las escucha gritar. Pues, ¿cuál sería la forma más efectiva de salvar el máximo de plantas posibles? Siendo vegano. Es que es muy fuerte, pero claro, como la gran mayoría de las plantas van destinadas a la industria de la ganadería, si nos hiciésemos todos veganos, por muy irónico que parezca esto, todos comeríamos menos plantas. Entonces sería perfecto. O sea, los veganos salvamos más plantas que nadie, por mucho que nos comamos un montón.
O sea, imagínate esta norma. Para salvar a las plantas, tienes que comer plantas.
Claro, es verdad. O sea, literalmente, cuantas más plantas comas, más plantas salvas. Pero sí, sí. Entonces es como que, o sea, es de cajón, no tiene más. Como la gran mayoría de las plantas se destinan a la industria de la ganadería, cuantas más plantas comes tú y menos carne comes, más plantas salvas. Imagínate que las plantas sintiesen. Pero ahora vamos a esa pregunta. Si las plantas sienten o no sienten. Porque, a ver, aquí yo creo que todo el mundo en algún momento ha escuchado lo típico de... Ay, pues es que mis plantas crecen súper bien porque les pongo la novena sinfonía de Beethoven y las hablo cuando las riego.
Las hablo.
Se nota un montón cuando una planta la tratas con cariño, la planta crece más y te lo agradece.
Cojo la hoja y le hago caricias. Y...
Sí, sí, le hago mimitos y la ropo por la noche para que esté a gusto. Y es verdad, o sea, es verdad que dices, coño, las plantas reaccionan a ciertos estímulos. Entonces, ¿quiere eso decir que sienten las plantas? A ver, yo diría... Por lo que he estado, pues eso, ya os decimos que esto puede variar y pasado mañana hay otro estudio que dice otra cosa. Pero en general, por lo que hemos estado investigando nosotros, podríamos llegar a la conclusión de que las plantas sí que sienten, pero no sienten de la forma en la que nosotros lo entendemos. Es decir, las plantas no es que sientan dolor, sino que lo que ocurre es que responden ante un estímulo externo. ¿Qué ocurre con estos, o sea, estos estímulos externos? Que de hecho, bueno, no me quiero yo aquí poner muy científico y aburriros con cosas, los que queráis investigarlo. Básicamente hay como distintas respuestas, ¿vale? Ante esos estímulos que se llaman, bueno, pues dependiendo de las especies de las plantas, hay taxias, tropismos, nastias y bueno, así hay como varios nombres más que yo, la verdad es que es lo típico que he pasado mañana, se me ha olvidado ya cómo se llaman.
Ya ves.
Tampoco es eso, tampoco es cuestión aquí de meternos en un montón de movidas, pero para haceros una analogía que a mí me ha ayudado bastante a entender cómo funciona esto, básicamente es como si tú tuvieses un timbre, ¿vale? Un timbre de llamar a la casa de alguien, que tú cada vez que pulsas el timbre suena. Y ya está, o sea, no tiene más. El timbre no puede decidir si le está gustando sonar, si no le está gustando sonar, si suena más, si suena menos. O sea, tú pulsas el timbre, ese sería el estímulo externo, y el timbre sonaría. Pues lo mismo pasa con una planta. Por ejemplo, con una planta carnívora, que tiene también, pues eso, tiene esa reacción, esa creo que es la que se llama nastias, ¿vale? Las nastias de la planta carnívora, pues lo que ocurre es que la planta carnívora tiene esos sensores. Y si nota el estímulo externo de que hay algo que ha entrado en la zona en la que se cierra, pues coge y pum, y automáticamente se cierra. Pero se cierra si es una mosca de la cual luego va a coger nutrientes, pero es que también se cierra si has puesto tú el dedito así un poco, que yo de pequeño lo hacía. Yo llegaba a la tienda de plantas con mi madre y cuando veía ahí las plantas carnívoras era como, ¡ojo, las plantas te comen! Además, lo típico que las plantas... Bueno, es que... Super Mario, ¿dónde vamos? Claro, las plantas carnívoras de pequeño eran como que una planta carnívora gigante que te comes, como wow. Entonces, claro, yo llegaba y decía, ¡ay! Y la tocaba con el dedito y veías que la planta carnívora decía ¡shiup! Y se cerraba. Pero es que es eso, la planta carnívora se va a cerrar si es una mosca lo que se posa dentro, o si de repente se le cae una hoja de un árbol, o si se le cae una piedrecita. Entonces la planta siempre tiene ese estímulo externo y reacciona de esa misma forma, pero eso no quiere decir que la planta esté pensando ¡uy! ¡Qué bien! ¡Qué rico! Me ha tocado una mosca este día. En resumen, o sea, yo creo que al final la forma de entenderlo, por lo menos de la que lo he entendido yo, ahora nos cuentas tú también, Sergio, uh-huh, es que la planta no se mueve de forma voluntaria, las plantas se van moviendo de forma involuntaria, reaccionando a estímulos externos, pero como no tienen ni sistema nervioso central ni tampoco tienen ningún tipo de órgano análogo, pues no pueden sufrir tal y como entendemos ahora mismo el sufrimiento. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, como el dolor. Básicamente sí, yo comparto tu punto de vista. Vamos, como decimos siempre, que si no es que salga un estudio novedoso que demuestre lo contrario, lo que sabemos es que las plantas reaccionan al entorno. Es como los girasoles. Los girasoles pues siguen la trayectoria del sol, ¿no?
Claro.
Y se van girando, pero están reaccionando a un estímulo. O sí que es verdad que ciertas plantas, pues igual las raíces crecen más buscando pues una zona en la que haya más agua o más humedad. Entonces al final no dejan de ser reacciones que están haciendo con el entorno. Y poniéndonos ya un poco más filosóficos incluso, voy a decir, ya no voy a entrar en el tema de bueno, si hay un dios o no, que cada uno piense lo que quiera. Uh-huh. Pero bueno, si tú pones la mano en el fuego, tú te vienen los receptores del dolor y dices, hostia, me he quemado.
Claro.
Si tocas algo caliente, dices, hostia, me he quemado. ¿Tú te imaginas qué crueldad sería que una planta prendiera fuego,
claro, la pobre,
sintiera dolor, ¡ah! Y no se podía mover, no podía escaparse? O sea, sería, verdaderamente el mundo sería...
Claro, evolutivamente, la verdad es que no estaría nada bien eso para las plantas. Las plantas lo pasarían todas súper mal. O bueno, imagínate, yo qué sé, que a la planta le da mucho el sol y empieza a tener un montón de calor, ¿sabes? Sería como...
Ya, en plan, pues,
qué
agobio.
Qué agobio, tío, qué agobio, pero no pueden hacer nada, ¿no? Y me dan, guau, qué agobio, ya, pero no me puedo mover.
Y luego, otra cosa, por ejemplo, que pasa con las plantas es que si tú a una planta le... La mayoría, vamos, pienso yo, no soy botánico ni experto en plantas, pero sí que sé que si le cortas una rama, luego incluso puedes hacer que crezca un árbol. O sea, claro. Puedes plantar y hacer que crezca un árbol.
Es como que la planta está pensada para que si se le cae una rama o alguien le corta una rama o algo, sea hasta productivo para la planta, ¿sabes?
Eso es.
Ahí está, ahí está.
Y de hecho, pues esa rama que corta, de allí luego volverán a hacer otra rama y de la rama saldrá, pues eso, otro árbol. Pero si yo a ti te corto un brazo y lo planto en una maceta...
Otro Sekiam, un clon.
No va a salir otro Sekiam, no.
Claro, así pasa. Bueno, así me pasa a mí, que yo tengo 200 potos. Un saludo para todos los que tengan potos en su casa. Que yo voy diciendo, ay, mira, voy a coger una rama de mi potos. Y real, que a lo mejor yo qué sé, no soy consciente y estoy haciendo un montón de daño a mi potos. Pero yo voy cortando ramas de mi potos y los voy clonando. Y tengo pues 200 millones de ramas de potos con potitos nuevos que van saliendo aquí. Potitos nuevos, parece lo que... los potitos. Pues sí, los potos son como son como la típica especie de planta que todo el mundo tiene. Todas las abuelas tienen potos. O sea, yo es como a mi abuela la recuerdo, pues la casa de mis abuelos llena de potos, porque es como la planta que, o sea, vive súper bien en cualquier sitio, se reproduce súper rápido y enseguida puedes coger y decir, ah, venga, pues una rama de este potos que se está haciendo muy larga, la planto por aquí y sale otro potos. Y así se van reproduciendo. Entonces es como que, vale, o sea, no tendría mucho sentido, lo mismo de antes, no tendría mucho sentido que esos potos lo estuviesen pasando fatal si es la forma que tienen de reproducirse, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Serían potos emos. Potos emo. En plan, tío.
En plan, por favor, sí, córtame.
Pero tengo que reproducirme.
Y luego yo creo que, ya por último, ¿no? El muchas veces nosotros comemos también el fruto de la planta.
Esa es otra.
Que realmente está diseñado para eso, porque las plantas han evolucionado con nosotros, pero han evolucionado pues poniendo esos frutos pues con esos colores vivos, ¿no? Para que nos llamen a nosotros la atención.
Esa sabrosura.
Esa sabrosura, ese sabor, ese... ¡Ay, ese platanito! Pues me lo voy a comer. O esa manzana. Y al final, nosotros o otros animales que también pues comen esas frutas, somos los encargados de esparcir la semilla.
A lo mejor el 99% de nosotros no las esparcimos donde se deberían de esparcir, porque en el váter pues no puede crecer ningún manzano. Pero ahí está. De hecho, se supone que por eso, ¿no? La fructosa que hace que esté ahí eso rico o dulzón es justamente porque la planta está buscando que los animales se la coman y luego las semillas...
Que se la coman, te comes tú la semilla pues seguramente no la digerirás y luego pues ahí con las caquitas, pues cuando tú pues plantes
un pino. ¡Ah, de ahí la expresión de plantar un pino!
¡Claro, claro! Pues te comes una piña.
¡Claro, claro! Te comes un piñoncito y ale, y pino plantado. Y ahí está. Literalmente es que está, o sea... Las plantas están diseñadas, muchas han crecido evolutivamente para eso. Es que claro, al final tendemos como a pensar en plan, es que los veganos que todos los días comiendo lechuga, pues que yo creo que la gran mayoría de los vegetales que comemos, o sea, son frutas y verduras, que al final no matamos a ninguna planta.
Eso es. En inmensa mayoría de las veces no le haces daño al árbol, o sea,
claro, que el árbol puede seguir vivo, que tú puedes tener una tomatera y vas comiendo los tomates y no te cargas a la tomatera como tal. Entonces sí que es verdad que al final yo creo que ha quedado bastante claro y todo el mundo tiene bastante claro que si a algún vegano le dicen, tío, pero es que no te preocupas de las plantas, tienes como que bastantes argumentos para decir, pues es justamente todo lo contrario. A mí es que me gusta mucho la frase de cuantas más plantas como, más plantas salvo, ¿sabes? Es que es como, sí, wow, parece un súper eslogan, pero es la hostia.
Sí. Tendríamos que patentarlo y todo así, sí. Camisetas, cuantas más plantas como, más plantas salvo.
Y bueno, ya por último, claro, yo a raíz de esta investigación hemos llegado a algunos artículos también que es algo que, bueno, yo tampoco le he dado mucha importancia porque era como que la verdad es que me la sudaba un poco, pero de repente hubo como un montón de noticias en plan de, ¡buah! Las ostras, por ejemplo, o sea, algunos moluscos son veganos porque ha habido estudios que han demostrado que las ostras, barra, bueno, no sé si todos los mejillones, no sé, hay como algunas especies de moluscos que tienen un sistema parecido al de estas plantas, no tienen tampoco ese sistema nervioso y como que no sufren daño. Entonces, ¿qué pasa? Que vea como gente diciendo, vale, pues es que hay veganos que pueden comer ostras y no pasa nada porque no es un ser vivo sintiente como tal, que es, digamos, pues lo que los veganos estamos intentando, o sea, estamos intentando no causar sufrimiento a ningún animal. Y bueno, y sí que es verdad que este tema tampoco queremos extendernos mucho y demás, pero yo, a la conclusión a la que he llegado, es que yo le he pensado, he dicho, a ver, ¿qué cuesta? O sea, no sé, yo veo una ostra y yo ahí no veo una planta y digo, pues mira, yo lo estoy pasando fatal por no comer ostras, por no comer mejillones, pues la verdad es que no hace ninguna falta y es como, pues mira, mejor no meterme en historias, ¿no? No comer mejillones, no comer ostras y fin de la historia. No sé, ¿tú cómo ves ese tema, Sergio? ¿Te has comido alguna ostra siendo...?
¿Sabes qué pasa? Yo tengo una cosa a favor, que es que... que si me he comido alguna ostra... A ver, a mí nunca me han gustado los moluscos.
Ah, bueno, ahí es. O sea, buen punto a favor. Entonces, claro.
Digamos que ya tenía como esa ventaja. Yo siempre he dicho que a mí nunca me han gustado las almejas de la mar. Siempre he sido más de las de la mer. Pero bueno, dejando este tema aparte.
Yo creo que este es como, es el ¿sabes? El argumento definitivo. Ya está. Es que además ahí se termina la conversación y yo creo que todo el mundo se va a quedar en absoluto silencio y va a decir, perfecto, ya está. Yo creo que, de verdad, os animamos desde aquí a que si alguien os pregunta por los moluscos, hagáis como Sergio.
Entonces, bueno, ahora ya poniéndonos un poco más serios. Es eso, nunca me han gustado el tema general, pues nunca, igual que, yo qué sé, pues los caracoles, alguna vez sí que es verdad que con mi familia han comido caracoles y no dejan de ser casi como moluscos, no de tierra, por así
mira
decirlo.
Yo con los caracoles, buah, con los caracoles yo empatizaba un montón,
claro, contamos, yo, sí, claro, sí, yo veía, sí, 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 a mi familia comer caracoles y yo digo, no, o sea, no.
¿Qué
estás
haciendo?
Yo de hecho ahora casi, bueno, ya lo sabes, que casi se me puede llamar el Salvador de caracoles.
Sí.
Caracoles por ahí.
Sergio, a mí me va mandando vídeos de los caracoles que salvan, en plan, oh, mirad, aquí hay un caracol cruzando la carretera, no te preocupes, caracol, le pone nombre, lo cuida también, y la verdad
no,
que
no, simplemente
majo.
Lo llevo a lugar seguro y digo, bueno, por lo menos que viva un poco más, yo qué sé, que no sea, que la gente va muy despistada por ahí y de repente,
claro,
¿sabes?
Claro,
y chafan el caracol,
no cuesta
caracol,
nada,
¿no?
Salvar un caracol.
Lo aparto ahí. Lo pongo encima de una hojita ya y ya, pues perfecto.
Yo de pequeño, voy a aprovechar ya, hoy es el día de contar las anécdotas del pequeño Sekiam y la fotografía, bueno, el pequeño Sekiam y la fotografía analógica fue antes de ayer, ¿sabes? Pero bueno, el pequeño Sekiam. El tema es que yo de pequeño iba con mis abuelos, tenían como una especie como de, tenían un criadero de caracoles, real esto, o sea, era como una zona en la que crecían un montón de caracoles y los regaban con un montón de agua para que saliesen los caracoles, no sé qué, y yo me lo pasaba súper bien. Era como, ¡ah, qué guay, vamos a coger caracoles! Y yo, pues eso, me cogía ahí mis caracoles. Tengo una foto como con todo el hombro lleno de 200 caracoles, ¿sabes? Y yo en plan, ¡ah, qué feliz soy con mis caracoles! No sé qué. Y claro, yo no era consciente de que luego nos los íbamos a comer. Y entonces me acuerdo que después de tener ahí todos los caracoles, que yo los ponía como en una especie como de botecito, en plan, ¡ah, pues aquí viven felices los caracoles! ¡Qué guay, qué bien! Entrar en la cocina y ver a los caracoles hirviéndose en la olla, y yo de repente, o sea, claro, con los ojos como platos, diciendo, espérate, intentando asimilarlo, yo, abuela, pero los caracoles, pero, ¿los estás hirviendo vivos? Y mi abuela, sí, bueno, es que tienes que, pues que no sé, no, después de eso yo creo que ya como que he olvidado esa información y tampoco he vuelto a experimentar con el tema de cocinar caracoles, de hecho, tampoco me gustaban mucho de pequeño, pero... como que resulta que hay que como que hervirlos vivos, pasa como con las...
Ah, las langostas.
Las langostas igual, es como que... O el pulpo, ¿sabes? Lo escaldan un momento y luego lo vuelven a meter. Y es como, tío, o sea, a mí me parece una barbaridad porque es que el pulpo o los caracoles y tal están vivos. O sea, los estás hirviendo vivos. Es una locura. O sea, me parece de lo más cruel
fíjate,
de la cocina.
De tema de caracoles, yo me acuerdo, por ejemplo, con mi familia. Ya te digo, yo nunca he comido caracoles porque sí que... Ha sido algo como que me daba mucho asco o como que yo de... Pues no lo veía así. que les echaban sal, ¿sabes? Se ponían sal al caracol
sí,
y el caracol...
también, sí.
Y el caracol
sí.
Se encogía, en plan de sal, como que le chupaba todo el agua, ¿sabes? Todo. Y yo digo, no, o sea, no, de verdad. ¿Por qué me tengo que comer esto? ¿Sabes? Sí. Ha sido, no, yo prefiero no comerlo. Entonces, bueno, nos hemos esparcido mucho, pero voy a...
Nos hemos contado aquí, sí, perdón, porque nos hemos contado aquí nuestra empatización con los caracoles. Pero es que fíjate que luego normalmente siempre se dice, pues que cuesta mucho como empatizar con los insectos, como con los animales que no son vacas barra cerdos barra tal, ¿sabes? Y fíjate, yo por ejemplo sí que creo que empatizar con los caracoles es súper sencillo, porque se les ve pasarlo tan mal con lo de la sal.
Sí, no sé, además, no sé, es como un animal también que lo ves y pobre, no hace nada, va
sí,
a su ritmo,
está su rollo,
su vida, y dices, ay, pobre, no le hagas nada, déjalo, ¿no?
claro. Es como, tío, si está ahí, no está haciendo nada, ¿sabes? Pues sí, la verdad es que un saludo a todos los caracoles que escuchan el podcast.
Eso es.
Pues nada, pues hemos comentado un poco, yo creo, todo el tema de las planticas y...
Oye, de bonus el de las almejas.
Ha estado muy bien.
Ese apunta de lo que es muy bueno.
Pues nada, gente, oye, que llegamos ya al final de este programa. Así que nada, ya sabéis que en las notas del programa tenéis ahí todo bien apuntadito y podéis acceder a ellas poniendo malditosveganos.com/ la del 7-1-4 del programa 14, que es este. Entonces entráis ahí en la web, que tenemos una web muy apañada, que la ha apañado muy bien el Sergio. Y ahí lo veis todo.
O sea, clean, muy simple, pero
muy
básica.
Muy estético todo, nosotros. Pero muy guay, efectivamente. Y nada, recordaros, por supuesto, que si queréis mandarnos cualquier tipo de feedback, decirnos, oye, pues a mí, yo sí que como ostras y me considero vegano, pues hola@malditosveganos.com, que es el mail de contacto. Ahí podéis escribirnos lo que queráis. Por cierto, un saludo. ¿Cómo se llamaba? ¿Tú te acuerdas del nombre del chico que nos contó la historia de sus patos? Esto tenemos que contarlo en algún...
Pues creo que se llamaba Juan, pero te lo miro ahora.
Me suena
sí,
que era Juan.
Correcto.
Sí, efectivamente. Juan, un saludo desde aquí porque nos ha contado, bueno, porque Juan vivía con varios patos y tal, y nos ha contado su historia y nos ha parecido preciosa. Así que un saludote para Juan desde aquí. Y luego nada, pues por supuesto, ya sabéis que podéis suscribiros en Spotify, que ya somos, o sea, a día de hoy, según estamos grabando este podcast, hemos llegado a la redonda cifra de 600. 600,
o sea,
justo,
¿eh? 6, eso es, 600.
600, o sea, ni uno más ni uno menos. Ah, no, mira, se acaba de suscribir uno, ¿te imaginas? No hemos llegado, no, somos 600 clavaos, así que muchas gracias a todos. Y también un saludo para la gente que está con los iTunes, que nosotros siempre hablamos de Spotify, pero hay gente en iTunes que nos pone ahí nuestras 5 estrellitas, que seguimos con nuestro 5.0.
He de decir que los de iTunes hacen poco movimiento últimamente, ¿eh? No,
hacemos un llamamiento. Hacemos un llamamiento a la gente de iTunes.
Sí, porque he de decir que os están comiendo terreno iTunes.
Cuidado iTunes, que están los de iVoox a tope, ¿eh?
Ojo, porque, madre mía, parecen lechugas ahí que están brotando.
Lo de darle a me gusta y comentar en iVoox parecía, o sea, nos metíamos con ellos porque eran pocos, pero de repente se nos ha unido aquí una legión de gente que
comandada
nos escucha
por
en iVoox. Sí, Diana ha mandado ahí a todas sus a todo su ejército y hay un montón de comentarios en plan, me uno a tu lucha, Diana, vámonos, que no decaiga iVoox. Así que nada, muy bien, un saludo para toda la gente de iVoox. Prometemos que no nos meteremos nunca más con vosotros.
No, nunca más, que sabemos aquí.
Aunque la realidad es que ahí los podcasts se escuchan mucho peor. Pasaros a Spotify, chavales.
Y más tarde.
Es que es verdad, es que iVoox, tío, o sea, ponte las pilas, iVoox, por favor, que oye, que me caes muy bien. Señor iVoox, Juan Ramírez, iVoox, Antonio, ponte las pilas, tío. Es que el creador de iVoox se llama así, lo podéis buscar en Google. Ponte las pilas, tío, porque es que no puede ser. O sea, que es que tú escuchas el mismo episodio en Spotify y dices, uy, qué bien, sí, oye, qué bien, qué bonito. Lo escuchas en iVoox y dices, hostia, pues la verdad es que se escucha bastante peor y no cosa nuestra, que es iVoox, que bueno, bajé sus servidores. Pero bueno, que aún así, que oye, muchas gracias por escucharnos, sea donde nos escuchéis, da
eso
igual
es.
Gracias por escucharnos a todos. Y ya está, hasta aquí el capitulito.
Completito.
Muy bien, nada. Os saludamos a todos. En la semana que viene más, por supuesto, seguiremos sin comer ni caracoles.
No, por
ni
favor,
ostras,
no.
Ni nada que sufra, pero sí que seguiremos siendo unos
malditos veganos.
Bueno,
yo creo que hoy
ha salido bastante sí. Bien, hoy sí, hoy sí.
Hoy ha salido todo a pedido de mi house.
Vale, chavales, venga, venga, un saludo.
Cuidarse,
cuando veáis un caracol por la calle, cogéis y lo ponéis ahí en sitio seguro,
Como Sergio. A la hojita, a la hojita.
Seguid su ejemplo. Chao.
Venga, chao.